Muy bien, ya estamos nuevamente aquí y si no me equivoco, porque me he equivocado tanto y me seguí equivocando.
No, pero esta vez no, Eduardo.
¿No?
No.
¿Lo tenemos a Roberto Montoya en línea?
Así es.
¿Está en el Zoom, le parece? Roberto Montoya, aquí estamos. ¿Usted está en el lugar donde dice Roberto?
Lo veo muy abrigaditos a ustedes.
¡Qué buen comentario! Cambio climático, Roberto Montoya está en el hemisferio norte.
¿Cómo están, chicos?
Bueno, Roberto Montoya, yo lo voy a presentar de esta manera, es de los periodistas de temas internacionales de los que yo conozco, no solamente con más años de ejercicio del oficio, sino con más capacidad de análisis. No sé si estás con aire acondicionado en Madrid, estás en algún lugar un poco más reparado, contanos eso, porque es importante.
No sé, sin aire acondicionado o un ventilador encendido todo el tiempo, es difícil estar. Y en la calle hay varias horas al día que es imposible. Y eso estamos hablando de Madrid, si vas más al sur, como sabes, hacia Extremadura, Andalucía, acercándonos al Mediterráneo, pues el calor llega a 38, 39, 40 grados, así que pesadito, pesadito.
Y pero ahora allá, lleno. Si no me equivoco, son las 2 y 5 de la tarde.
Sí, eso es, eso
o
es.
O sea, momento de sol a pique.
Eso es.
Cuando se produjo la reunión cumbre en Vilna de la OTAN, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, iba muy entusiasmado con la idea de acá me van a dar un visto bueno y quizás me suba al tren de la OTAN. Ahora, razonamiento de alguien que no es un experto en temas internacionales, sí, esto como todo razonamiento así logístico, sí, la OTAN le diera la entrada a Ucrania en un plazo más o menos breve, ergo, como se dice en latín, Washington entraría en guerra con Moscú, cosa que me parece que no está en los planes de Washington. Corregime el razonamiento, explícame qué pasa con la OTAN, qué pasa con Moscú.
Bueno, así es eso, el razonamiento es eso. Como sabes, el tratado de la OTAN establece en su artículo 5 que un país que es agredido por otro puede recurrir a la solidaridad de todos los otros países miembros, de los Estados miembros de la OTAN. Con lo cual, estando agredido actualmente por Rusia, si entrara automáticamente no solo Estados Unidos, sino todos los miembros de la OTAN estarían obligados a solidarizarse activamente, quiere decir entrar en guerra con Rusia. Con lo cual ha habido voces dentro de la OTAN cada vez más flexibles a permitir la entrada de Ucrania en la OTAN, pero llega algún momento de cordura que dicen, bueno, con esto ya estamos hablando de una guerra nuclear, porque no hay otra. Es decir, ya directamente botas en tierra, ¿no? Como dicen los americanos, es ir con soldados directamente a territorio ucraniano y a combatir para expulsar a los rusos de ahí, con lo cual la conflagración sería mucho mayor. Con lo cual hasta ahí se ha parado, pero de cualquier manera tengamos en cuenta que hace pocos meses Estados Unidos decía que no aceptaba enviar aviones de combate a Ucrania y sin embargo terminó aceptando, no los ha enviado a Estados Unidos, pero autorizando a países de la OTAN que tienen aviones americanos a entregárselos. Con lo cual ya se ha pasado de tanques, supertanques, aviones de combate, pues ¿qué queda ya? Ya utilizar directamente a tropas, infantería, y a una guerra nuclear. Es decir, son los pasos que sigue cualquier guerra.
Roberto, y Moscú, a todo esto, porque juegan las blancas, juegan las negras, ¿no? En el ajedrez que es este tipo de conflictos donde la geopolítica, lamentablemente, pesa más que las vidas humanas.
Claro.
Moscú, ¿qué análisis hace o cómo piensa la política Putin en este escenario?
Bueno, Putin, como sabemos, no se resignaba de ninguna manera a perder Ucrania, considerando que eso ya era directamente a abrir la puerta de calle a la OTAN, ¿no? Es decir, ya estaba cercado por todos lados y Ucrania es un país enorme, gigantesco. Para Rusia ha sido siempre como parte de la gran Rusia, parte fundamental, con lo cual no estaba dispuesto a resignar que se le llegaran hasta las puertas de su casa. Bien, ahora la situación se ha complicado mucho más de lo que pensaba Moscú y va improvisando sobre la marcha. Ya hemos visto que no ha sido un paseo militar como pensaba, ya hemos visto que la utilización de esos mercenarios del grupo Wagner, que Estados Unidos tiene muchos grupos de mercenarios, como sabemos, contratados por el Pentágono, pero este grupo en particular es un grupo de 20.000, 30.000 hombres, que tiene tanques y a los cuales se ha mandado directamente como vanguardia, como abriendo el camino en la invasión a Ucrania, y hubo una rebelión interna que ha quedado saldada malamente, que se pueda reabrir en cualquier momento, lo que muestra ciertas fisuras que pueda haber en el interior del Estado ruso actualmente. Putin sigue jugando, juega con el ajedrez. Ayer mismo tenía una cumbre con 40 presidentes o primeros ministros africanos, con los cuales se compromete a aumentar la venta de material militar o de empezar, porque algunos son mercados nuevos, con lo que se va afianzando en otras áreas del mundo para demostrar que él no se circunscribe exclusivamente a la guerra de Ucrania, sino que es un actor en la geopolítica mundial que no se deja ganar terreno y que además ha firmado un acuerdo de tipo estratégico, económico, de seguridad, energético con China, que es una salvaguarda muy importante para él. Con lo cual, bueno, el duelo sigue, el duelo sigue, y está claro que es una guerra que va a continuar todavía mucho tiempo, ¿no?
Es curioso, Roberto, vos sos periodista y lo sabés tan bien o mejor que nosotros, cuando algo se convierte en noticia cotidiana, empieza a perder peso específico en la cantidad de publicaciones o noticias de tapa de los portales. Yo no sé exactamente cómo fue el principio del teatro de operaciones ni cuánta gente murió, porque además son datos que se mantienen bastante bajo reserva. Ni tampoco sé si actualmente hay más intensidad de combates que hace un año. Lo que sí sé, y esto es un dato importante, es que Crimea, que es un lugar donde está una de las bases navales del ejército ruso, Crimea ha sido atacada por Kiev, por Ucrania, por la gente de Volodymyr Zelensky. De algún modo, atacar Crimea es también una escalada en la guerra. Esta escalada que propone o que promueve o que lleva adelante Kiev, ¿tiene una respuesta de la misma magnitud por parte de los rusos en el sentido de que atacan ciudades o lugares que no están solamente en el este ucraniano?
No, bueno, oficialmente Ucrania no ha hecho ninguno de los ataques, que no es solamente a Crimea, fundamentalmente ha atacado el puente que construyó Putin para incorporar a Rusia a Ucrania a través de la península de Crimea. Y que, como bien decís, es la única base naval que tiene Rusia en el exterior. Vamos, el exterior, que ahora es parte de su territorio, pero que antes era de otro país, era de Ucrania, en la cual tiene cientos de buques de guerra y tiene decenas de miles de efectivos, de militares. Es una base muy importante, es la sede de la flota del Mar Negro de Rusia. En los ataques que ha recibido Rusia han sido también en algunas localidades fronterizas con Ucrania, no solamente del lado de Crimea, pero Ucrania desmiente que tenga que ver directamente, dice que, bueno, que le parecen bien, pero nadie se moja. ¿Quiénes son? Bueno, pueden ser, se sabe que hay centenas de asesores militares, tanto americanos como británicos, como de otros países, colaborando con las fuerzas ucranianas, y también que hay algunos apoyos que tienen dentro de Rusia, porque se han salido vídeos de algunos sectores rusos contrarios a Putin, que pueden estar cometiendo atentados también en territorio ruso. Como para, yo creo que sobre todo, más que el efecto que pueda tener a nivel militar, que es muy limitado este tipo de ataque, es para decirle a la sociedad rusa, ojo, vosotros estáis mirando para otro lado en lo que está haciendo el gobierno en un país vecino, pues que sepan de que la guerra puede llegar al propio territorio ruso, ¿no? Es una forma de incidir en la propia sociedad rusa de que sepa los peligros que implica esa guerra para ellos mismos.
Roberto, Mariano Grandi, muy buen día, te saluda.
Sí, ¿qué tal?
Quería hablar un poquito de las elecciones que hace exactamente una semana ocurrieron en España, elecciones generales.
Exacto.
En las cuales se rompieron también otra vez las encuestas, lo decía Eduardo hace unos minutos. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que parecía que en alianza con Vox iba a tener los escaños suficientes para poder gobernar, realmente no fue tan así, y Pedro Sánchez, quien había convocado anticipadamente estas elecciones, quedó ahí expectante la posibilidad de formar un nuevo gobierno, bueno, con Sumar y Junts de los catalanes. Quería saber, respecto de que ya hay negociaciones, digamos, estamos muy cerquita a las vacaciones de agosto, de verano allí en la Península Ibérica. Pero digo, ¿han comenzado las negociaciones? ¿En qué posición ha quedado el Ejecutivo de Pedro Sánchez?
Bueno, la situación es muy compleja porque hasta ahora parecía que los bloques en España vienen siendo muy parejos desde hace muchos años, prácticamente de la Guerra Civil, de los años 30, pues España está dividida en dos. En este momento hay 172 escaños. Tiene el bloque de la derecha y ultraderecha, recordemos que es el Partido Popular apoyado por un grupo de extrema derecha, que es Vox, juntan 172 diputados. Del otro bloque, el bloque de izquierda, que es un bloque más amplio, es decir, de muchas formaciones, por un lado está Sumar, que es la izquierda del PSOE, pero ahí hay 15 formaciones, ¿eh? Con lo cual ya de por sí ha sido compleja la constitución de Sumar. Está Podemos, Izquierda Unida, pero hay muchas otras formaciones menores. Y están también las negociaciones con sectores de la izquierda independentista, tanto catalana como vasca. Bueno, en total, ese bloque progresista junta también 172 diputados. Esto se ha sabido ayer mismo cuando se sumaron los votos del extranjero, que por cierto, en Argentina, de los 230.000 personas con pasaporte español, votaron el 6,1%. Poquísimo votaron en la Argentina, mientras que en Europa los españoles residentes en países europeos, países como Gran Bretaña, vota el 18%, en Bruselas vota el 10% y tal. Bueno, total que hay un empate en este momento. Entonces, ahora están las negociaciones. Por el lado de la derecha no tiene posibilidad de negociar con nadie más. O sea, está estanco en 172. Pero como el Partido Popular en votos ganó 330.000 votos en el PSOE, pues reivindica su derecho a que lo dejen gobernar, que se abstenga el PSOE para dejarlo gobernar. El PSOE ni hablar quiere de esa posibilidad. Este es un sistema parlamentario, a diferencia de Argentina, son los diputados los que designan al jefe de gobierno, con lo cual puede estar en minoría, pero tener una cantidad de aliados que le permitan sumar la cantidad de diputados necesarios como para gobernar. Con lo cual ahora todo está en manos de uno de los grupos independentistas, que es la derecha catalana, pero la derecha catalana se lleva muy mal con la derecha española. La derecha española odia las autonomías, los derechos regionales, etcétera. Con lo cual ahora, ¿qué se necesita? El apoyo de Junts per Catalunya, que es la derecha catalana, que pone en principio, muestra sus colmillos, muestra una negociación dura. ¿Qué pide? Pide una amnistía para aquellas personas, cargos públicos, en el pasado por declarar de forma ilegal la independencia, terminaron perseguidos por la justicia, y el principal de ellos, Carles Puigdemont, que es el presidente de este grupo, está refugiado actualmente en Bruselas. Entonces, es una situación muy difícil para el gobierno, como una línea roja que no puede traspasar constitucionalmente, aceptar de una amnistía para personas que son prófugos de la justicia, ni tampoco puede dar el paso de decir nos comprometemos a que aceptaremos una independencia si los catalanes así lo deciden. Con lo cual, ahora viene el forcejeo, las negociaciones, pero se supone también que para este grupo catalán sería muy difícil de justificar ante su propio electorado que deja gobernar a un gobierno de derecha y extrema derecha. Con lo cual se espera de lograr darle determinadas concesiones que permitan por los pelos sacar adelante la investidura y que vuelva a reeditarse un gobierno de coalición de PSOE con Sumar, ¿no? Con todos estos grupos que están a su izquierda. De cualquier manera, sería un gobierno muy delicado, muy difícil de mantener, porque cada reforma, cada propuesta a sacar adelante requeriría el consenso de muchas fuerzas con distintas sensibilidades, ¿no?
Roberto, tengo una pregunta que mucho tiene que ver con la memoria histórica argentina también. Vos sabés que ayer se recuperó en la Argentina la identidad del 133.
El hijo de Julio y Cristina, sí.
De Julio y Cristina, claro. Roberto se exilió hace muchísimos años, se nació en la Argentina, ejerce el periodismo desde hace muchísimos años en España, pero tiene su corazoncito acá y ha conocido a buena parte de esa historia desde dentro.
Además, concretamente con Julio y con Cristina milité. Así que los conocí, los traté muchísimo a los dos.
Mira, no lo sabía, pero sí. El viernes pude entrevistar al hijo mayor de Julio, Miguel, y estaba Julio al lado, y le digo, mandale saludos a tu papá, y se escuchó la voz de Julio mandando saludos, una persona extraordinaria. Yo a ella no la conocí, pero leí el tremendo castigo que recibió, las torturas que recibió
por ser
pariente de la familia Santucho, ¿no? Y pudo tener su hijo.
Brutal.
Volviendo a España.
¿Qué me contabas? Sí.
Sí, volviendo a España, lo que quería preguntarte es si esta derecha de Vox, que es tan vocinglera y que quiere, digamos, la desmemoria a cualquier precio, resulta una provocación a la sensibilidad de la sociedad española, o son pasotas, como se dice en España, que haya un 30%, un 20% de gente que le da lo mismo que la guerra civil haya sido provocada por una cosa o por otra, que el franquismo haya asesinado y violentado a la sociedad española, le da lo mismo. No sé cómo es ese debate allá.
A ver, el tema Vox es más complejo que el tema de las nostalgias por el franquismo, que ellos no lo hacen públicamente, oficialmente, no se atreven a ir al Congreso porque sería apología del franquismo. No lo hacen de una forma directa, una reivindicación del franquismo, aunque en su seno hay mucha gente que viene de grupúsculos neonazis, de grupúsculos franquistas. Lo que pasa es que es un conjunto de cosas. Ellos dicen, no hay que remover la historia, no removamos los huesos de nuestros abuelos, porque por todos lados, la política, los dos demonios, Eduardo, aquí también. Pero no solamente eso, esta gente en definitiva tiene una postura muy radical con muchas cosas. Ellos niegan la violencia de género, niegan la violencia machista. En los lugares que están gobernando a nivel regional o a nivel municipal, han eliminado todo tipo de protección que existía especialmente para las mujeres, para el maltrato.
Hay muchos femicidios en España también. Justo hace un rato hablábamos con una colega de la radio nuestra, a raíz de los femicidios en Argentina. En España hay muchos femicidios también.
Sí, mucho menos que en Argentina,
Sí.
te diré, porque veo las estadísticas y mucho menos, pero desgraciadamente sí que hay, y aquí hay una contabilización diaria de eso que se va. Bueno, hay mucha protección, hay muchos apoyos a las mujeres para denunciar, para tener casas de seguridad, etcétera. Ellos rechazan, ellos hablan de la violencia intrafamiliar. Entonces ahí entra, ¿te acuerdas que en épocas pasadas se hablaba de los crímenes pasionales? Bueno, con crímenes pasionales quedaba todo envuelto, no una violencia machista como tal, no la reconocen, no la asumen. No asumen tampoco ninguna reivindicación de la comunidad LGTBI. Tienen un grado de posiciones reaccionarias, son antivacunas. Bueno, es un poco el trumpismo llevado a la península
Y el
ibérica.
cambio
Con
climático
lo
tampoco lo
cual,
reconocen.
claro, son muy retrógrados en todo sentido y han alimentado el mismo discurso que Trump y que Bolsonaro. Es decir, ahí se está dando muchos derechos a los inmigrantes, se está dando demasiados derechos a la seguridad social a quienes quieren cambiar de sexo y con una serie de tópicos que tratan de demostrar en sectores humildes de que los problemas que ellos tienen en el día a día se deben a estos factores. Bueno, es un sector, recordemos que a diferencia de Argentina, en España, como en Italia, hubo movimientos civiles muy organizados, es decir, la Falange española, como el fascismo, tenían movimientos civiles, partidos, que eran los que respaldaban a esa dictadura, ¿no? En Argentina ha habido evidentemente complicidad civil y religiosa con la dictadura, pero es que aquí hubo movimientos muy importantes que siempre han encontrado de alguna manera herederos en este tipo de partidos, ¿no? Con lo cual tienen un nicho de votos que necesita en este momento el Partido Popular recurrir a ellos y estos ponen sus condiciones. En los lugares que llegan a cogobernar, inmediatamente piden abolir todo tipo de leyes que están ahora contra la violencia de género, contra la comunidad LGTBI, por la memoria histórica. Todas esas son el paquete con el que viene este grupo de ultraderecha.
Roberto, la verdad que un gusto escuchar tu análisis claro, preciso en todos los temas en los que te consultamos. Para los que nos están escuchando, Roberto Montoya nació en la Argentina, es autor de varios libros que para mí son muy importantes. Uno de ellos es El Imperio Global, otro que salió después es La Impunidad Imperial, y luego, con el desarrollo tecnológico, Drones, la muerte por control remoto. Esperemos que no tenga que escribir, si es posible escribirlo, el libro de la fase que podría llegar a esta guerra que se desarrolla en Ucrania. No le quiero ni siquiera poner nombre, me da terror la idea de lo que puede ser una escalada al nivel del conflicto que se desarrolla en el este ucraniano. Roberto, seguí disfrutando de este calor, no te pongas un sombrero adentro de tu casa, pero sí salís.
Bueno, chicos, hasta la próxima entonces.
Nos
Un
vemos.
abrazo.
Un fuerte
Hasta
abrazo, Roberto
luego. Un saludo.
Montoya.